Isabel Martínez, decana del Colegio de Psicólogos de Álava. ¿Qué tal, Egunon? ¿Cómo está?
Bien, Egunon, buenos días.
Quizá nunca se había oído hablar tanto de los psicólogos, incluso del Colegio de Psicólogos de Álava, como hasta ahora, debido tristemente a la pandemia, pero es así, ¿no?
Es así, eso lo hemos notado, la demanda, bueno, de intervenciones en medios de comunicación para aclarar, porque antes realmente pues se contaba poco con nosotros y ahora, pues, un poco a raíz de esta situación y de lo que hemos hecho, no solo en Álava, sino a nivel general, de la disposición de los durante el confinamiento a estar todos encerrados y el tener a alguien, un profesional, que por teléfono, porque esto te pueda atender, te pueda orientar, te pueda escuchar, se hizo en toda España, entonces, desde el Consejo General de la Psicología. Entonces, claro, ahí yo entiendo que la gente ha reaccionado, nos valora y bueno...
Y luego hablaremos de si es necesario bien. Que haya más. Raúl Rodríguez, también psicólogo especializado en psicología social y además trabaja con conflictos, con familias, con adolescentes, con jóvenes, que nos interesa mucho ese tema, porque parece que sí. Se está focalizando mucho, ¿no?, el conflicto y la situación y cómo están viviendo esta situación tan difícil los jóvenes.
Sí, la verdad es un colectivo que al final está sufriendo mucho más la situación que vivíamos todos, y ellos en su forma de vivir, en su forma de relacionarse con los demás, pues este tipo de situaciones le está afectando mucho.
Luego nos metemos con ello, pero quería saber, decana, ¿cuántos colegiados y colegiadas tenemos en Álava en psicología?
Pues en Álava tenemos el último dato, 475 colegiados y colegiadas en Álava.
Lo cual, parece, bueno, un número importante, ¿no?
Es importante para una ciudad, un territorio como el de Álava. Hay colegios, el de Madrid tiene 17.000. Bueno, pues si nos comparamos con Madrid o con Cataluña, pues somos, incluso con Vizcaya, pues somos pocos, pero buenos.
En función de la población, exacto, claro, lógicamente, sí. De la ratio hablamos, ¿no? Porque se dice España es uno de los países con una ratio de psicólogos por habitante más baja que existe en Europa.
Sí.
¿No nos ha preocupado hasta ahora nuestro estado mental?
Hombre, no sé si nos ha... Yo entiendo que sí que nos ha preocupado. Lo que pasa que, bueno, pues el hecho de que haya más psicólogos supone pues más presupuesto, supone abrirte o que te reconozcan un trabajo, y a veces eso pues supone, en fin, iba a decir, pues conflictos con otras profesiones, pues que entienden que, como decía una compañera ayer, la psicología está en todo, pero no todo es psicología. Es decir, que
a veces confundimos psicología y psiquiatría, ¿verdad?
Por ejemplo,
y no tiene nada que ver. O poco que ver.
Hombre, tienen que ver que ambos intentan mejorar el bienestar de la ciudadanía o de la persona, pero cada uno utiliza sus técnicas. Y los psicólogos, por ejemplo, no medicamos. O sea, que durante la pandemia a veces nos llamaban, es que la medicación, a ver, mire señora, tendrá que ir al centro de salud, pedir cita, telefónica o no, con su profesional. Y él tiene que valorar la medicación, usted dígale qué le pasa, cómo está, y nosotros no podemos pautar ni subir ni bajar. Y me da lo mismo la medicación de un centro de salud mental o de un centro de salud de atención primaria. Es que estoy nerviosa, es que no puedo dormir. Pues o llame al centro de salud o vaya a la farmacia a por unas, yo qué sé, valerianas.
No son médicos, quizá no. Hay que dejarlo claro, ¿no? Que los psicólogos...
Somos sanitarios,
sanitarios atienden nuestro bienestar emocional y mental, pero no son médicos. ¿Cuántos de estos colegiados en Álava trabajan en la pública y cuántos en la privada? No sé si tiene ese dato.
Pues en la pública no tenemos... Bueno, no tengo el dato ahora de cuántos psicólogos en Álava trabajan en la red de salud mental. En la privada son mucho más numerosos, porque del colectivo, del total de colegiados, la mayoría o tienen el título de especialista en psicología clínica o bien el título del registro de profesional sanitario, que es obligatorio para abrir una consulta, y ya te digo, no sé, el 80%, pero bueno, y el resto se dedican a otras labores, pues educación, jurídica, sociales, temas de organización, deporte también, pero son poquitos. La mayoría se dedican a la clínica.
Nos comentaba Isabel Martínez ese servicio que de forma altruista puso en marcha el Colegio de Psicólogos de Álava durante el periodo más duro de cuando estábamos confinados en casa, para atender vía online las necesidades de muchas personas. ¿Qué ha quedado de todo eso? ¿Siguen notando que crece la demanda, que cada vez más personas se acercan a pedir ayuda?
Pues mira, lo que ha quedado, y que a mí me hizo mucha ilusión, bueno, a mí, porque nos dieron una placa honorífica desde Protección Civil, el 112, porque ellos también contaban con nosotros, y nos agradecieron públicamente y con una plaquita, en fin. Eso fue para nosotros importante porque de alguna manera, pues eso, el que te reconozcan el trabajo que voluntariamente haces por profesionales que no cobraban nada y que dedicaban parte del fin de semana durante la semana por la mañana haciendo para atender a las llamadas que previamente pues el equipo que estábamos allí pues entendíamos que podrían ser atendidas a un profesional, porque a veces eran llamadas de estoy preocupada por mi hijo o por mi hija o por mi madre, que llámele usted, a ver, que no podemos llamar a su madre si su madre no sabe que le vamos a llamar, hable usted con ella, es decir, que orientábamos. ¿Y qué ha quedado de todo eso? Pues lo que estabas diciendo, ¿no? Un poco el reconocimiento de que el psicólogo es una figura esencial para algunos. Y bueno,
¿se puede calcular en qué porcentaje ha podido aumentar la demanda de consultas?
Pues yo te puedo decir que a veces me preguntan, oye, recomiéndame a título personal un compañero, un psicólogo, y llamarle, oye, mira, ¿puedes atender? Pues mira, hasta el mes que viene, ¿no? Digo, oye, chico, qué bien. Sí que...
Bueno, qué bien para los psicólogos, pero claro, eso denota una de dos, o estamos peor... Raúl Rodríguez, estamos peor de salud que antes, o somos más conscientes y hemos quitado o eliminado quizá ese tabú de ir al psicólogo, ¿no?, que se ha podido mantener durante mucho tiempo.
Yo creo que eso último que estás diciendo es lo que ha pasado. Nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud mental, del bienestar emocional y de no solo estar encerrados, tengo para comer, tengo todas las comodidades en casa, sino que había otro bienestar que conseguíamos cuando nos relacionamos con las personas y nos ha permitido tomar conciencia de eso, de que nuestro bienestar es también emocional. Hay una parte que cuidamos y que cuando nos encontramos en esas situaciones la valoramos más. Y yo creo que es una de las cosas que más hemos notado.
¿Qué problemas plantean de forma más frecuente las personas que acuden en busca de asesoramiento?
Durante la campaña era a veces el miedo a contagiarse, a contagiar, es decir, profesionales que se aislaban para no contagiar a sus padres. Luego también problemas de soledad, de personas que pues, estaban solas o tenían pocas relaciones. Pero básicamente era eso, el miedo, la soledad, bueno, nos llamaban también profesionales de si nos podían derivar.
Personas que a lo mejor habían
eso es que veían
por
en,
otras vías.
Claro, de fuera de lo que es Vitoria, no voy a decir municipios, del centro de salud de no sé qué, oye, mira, soy la doctora tal, tengo aquí no sé qué, ¿os pueden llamar? Por supuesto que nos pueden llamar.
Por el capítulo especial, como decíamos, quizás sean los más jóvenes, no sabemos si los más afectados o desde luego quienes lo han llevado algo peor, ¿no?
Aumentó, doctor, el tiempo que compartíamos en familia. Y las relaciones familiares son una de las cosas que más, cuando hablamos de demandas y de llamadas pidiendo no ayuda, muchas estaban orientadas a esa relación. Cuando estamos en el día a día nos organizamos de una forma y cuando estamos en casa la convivencia aumenta y con ello los roces. Y muchas ocasiones, situaciones que podían estar un poco en tensión ahí, se termina de tensionar. Y surgen pues enfados, gritos o una forma de cómo salgo de esto y cómo lo soluciono porque no tengo herramientas. Antes tenía igual una, que era me doy una vuelta, me desfogo, voy con mis amigos, salgo y ahora sin embargo tengo que solucionarlo. Entonces había muchas peticiones de ese tipo sobre la convivencia.
Y se dan también situaciones más graves porque también vemos a veces titulares, aumentan los casos de suicidios o de intentos de suicidios en los adolescentes.
Sí, ha sido una de las... Bueno, dentro de lo que es el suicidio, cuando hablamos siempre de estos, hablamos de una situación de malestar que busca una salida. Y buscar una salida, en muchos casos, cuando no se encuentra, puede ir a conductas mucho más destructivas. Cuando intentamos dar esas respuestas, ofrecemos alternativas que sean menos dañinas. Y hay situaciones en las que uno no sabe qué hacer y ofrecerle esa orientación, ese apoyo o validar lo que está sintiendo y pues eso, darle ese reconocimiento de que ese malestar es normal, es lo esperable en esta situación que estás viviendo y ofrecer qué respuesta doy. Probar, poner en marcha alternativas distintas a las que tenías te puede dar salida a ese malestar porque realmente todos son llamadas de auxilio ante un malestar, ante una situación que te hace sufrir.
¿Y qué está pasando con los jóvenes, así como colectivo? No queremos generalizar porque, lógicamente, hay para todo, de todo tipo, ¿no? Y ha habido comportamientos de todo tipo. Pero estamos viendo, sobre todo una vez que se ha abierto un poquito la mano y se puede salir más, estamos viendo esos macrobotellones, esas conductas que se consideran insolidarias, más violencia quizá en la calle, más descontrol.
La maduración... cuando tienes una, las jóvenes y tienes una edad en la cual tienes que crearte a ti mismo y tienes que empezar a encontrarte, es un cambio personal, pero ese cambio personal, sobre todo los adolescentes, hoy en día la adolescencia dura más hasta la juventud, es un proceso que se vive en sociedad, en contraste con otros compañeros, con otros amigos, con la cuadrilla. Entonces el poder crear un poco tus alternativas, tus cómo quieres ser y cómo quieres reaccionar, lo haces en grupo. Entonces, de no tener esa forma de relacionarte a que ahora se pueda, posiblemente la compensación sea un poco, se nos ha descompensado y está como aumentando la situación, y luego dar rienda suelta un poco a todas las emociones, a todas las tensiones que se han tenido acumulando, y posiblemente se nos esté yendo un poco la descompensación hacia lo social, ¿no? Y ahora parece que hay mucha necesidad y cuando algo te lo prohíben, pues parece como más atractivo. Sin embargo, bueno, pues posiblemente en poco tiempo los hábitos, la rutina se vayan recuperando y se vaya estabilizando.
Volveremos a una cierta normalidad, una cierta tranquilidad en las calles.
A una nueva
situación. Por la noche,
a la misma, volver a normalidad, no sé lo que sea normalidad.
Se dice también que los jóvenes, los adolescentes, soportan poco la frustración y que viven más, quizá por unas dificultades de futuro, por no ver un futuro. Viven mucho el presente y es lo que hoy es hoy, hay que disfrutarlo, me dan igual las consecuencias.
Bueno, lo focalizamos en los jóvenes, pero en los adultos también nos pasa. Si ahora te coges un móvil de nueva generación y no se te abre la pantallita cuando abres un buscador, directamente le das a cerrar y buscas otra. No tenemos esa capacidad de espera. ¿No? Pedimos y hacemos compras online y queremos que nos lo tengan incluso cuanto antes, ¿no? Y pides el express. Los jóvenes están viviendo la sociedad que les toca y la misma que tenemos creando los adultos. Realmente no les podemos responsabilizar de tener poca capacidad de frustración cuando nosotros tampoco la estamos viendo, ¿no? Cuando queremos las cosas con esa inmediatez que yo creo que es la que estamos creando.
Y los no tan jóvenes también, Isabel, las personas mayores, las personas en residencias quizá, y su salud mental y su bienestar emocional han sido las grandes olvidadas de esta crisis de pandemia.
Olvidadas, entiendo que no. Vamos, quiero decir que es lo que está recogiendo Raúl. Somos personas que vivimos en sociedad. Esta situación de confinamiento, de ausencia de estímulos, de no visitas por cuestiones de salud, les ha afectado y les afecta, lógicamente. Olvidados, bueno, entiendo que no. En fin, aquí no. Pero les ha afectado. Y luego los rumores también, las noticias, que si yo oigo, que si les crea incertidumbre, como cualquier persona, y en este caso son personas más vulnerables, y lógicamente han podido sí tener más afección.
Como sociedad, ¿qué huellas nos dejan situaciones que pueden ser traumáticas en muchos casos y que a todos nos afectan en mayor o menor medida? ¿Qué huellas dejan situaciones como esta? Estamos viendo también ahora en la isla de La Palma que se está ya atendiendo a las personas afectadas por el volcán. Se les está atendiendo desde el punto de vista psicológico, porque son situaciones muy duras, ¿no?
Una de las cosas que más nos ayuda cuando estamos en una situación como lo que dices, ¿no? Que puede ser una catástrofe o puede ser simplemente como lo que estaba hablando Isabel, ¿no? Personas que tienen una necesidad más específica, lo que pueden ayudarles más muchas veces es ese contacto humano, esa cercanía, ese apoyo y cosas como un abrazo, el contacto físico de tener a alguien cerca que te abrace, que te ponga la mano encima, que puedas sentir ese apoyo y esa cercanía. El sentirte comprendido cuando estás sufriendo, no juzgarte ni darte, no te preocupes, no pasa nada. Sí, sí pasa. Sí, estoy mal, es normal que estés mal, es normal que estés triste y se te ve triste, ¿no? Y le puedas reconocer esa emoción, muchas veces ayuda mucho más que buscar otras soluciones y otras alternativas mucho más prácticas, ¿no? Y materiales. estamos necesitados de ese cariño. Creo que en las secuelas que nos ha dejado es que hemos reconocido lo importante que es un abrazo, lo importante que es tener a alguien cerca, con el que, al que tocar, al que poder sentir. Ahora estamos intentando saludarnos, ¿no?, con la mano, con el puño, y echamos mucho de menos, sobre todo, pues mira, los chavales han perdido esa, ese miedo y están dando abrazos a los abuelos, están dándose abrazos entre ellos, necesitan ese contacto. Eso es una de las cosas que más nos ayuda.
Hay que reforzar la atención psicológica en la atención primaria, que es la puerta de entrada de todos al sistema sanitario, porque parece que ahora se considera un lujo. Quien puede pagarse un psicólogo en consulta privada, pues a lo mejor va. No. Pero claro, no es el caso de todos.
Y estoy, Isabel, completamente de acuerdo. Mira, ayer lo comentábamos. Hay una convocatoria, perdón, hay una convocatoria de plazas de psicólogo internados a residentes, o de médicos, de miles, para el año que viene. En Euskadi hay 8 plazas. 8. Para todo Euskadi. Una para Álava. A mí eso me parece increíble, como psicóloga y como decana. ¿Por qué? Porque en Navarra, la decana de Navarra estuvo ayer en la inauguración, han sacado 5 plazas. 5 para todo Navarra, dices. ¡Qué suerte! Esto quiere decir que, habiendo pocas plazas, en primero en salud mental, que son los servicios especializados, pues se crean, yo, desde mi punto de vista, pocas plazas. ¿Por qué? Porque la demanda luego supone que las citas se dan cada mes, mes y medio, citas incluso de media hora, que dices, a ver, para una buena atención, eso es muy poquito. En atención primaria, como tú dices, no hay psicólogos, es decir, tú vas al médico, pues mire, estoy nerviosa, estoy, pues bueno, a ver, depende del médico, del profesional, te da X medicación, punto. O sea, no analizas, no te derivan, porque claro, es que es imposible derivar. Y lo que decías antes, somos uno de los países con el ratio de psicólogos más bajo por cada 100.000 habitantes. No sé si estamos en el 8 o en el 9 y lo normal es el 10.
Creo que había 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes aquí en España.
Bueno, pues eso es lo que tenemos. Claro, ir a una consulta privada supone que tienes que pagarla. Bueno, es así. Entonces habrá gente que pueda y otros que no puedan. Hay, desde las instituciones también hay servicios que tienen un servicio de asistencia psicológica, pero claro, tienes que cumplir unos requisitos, los que sea, pues que tengas un hijo adolescente que te dé problemas, o bueno, que son los programas en los que interviene Raúl. Y de algún modo, bueno, pues en los colegios tampoco, quiero decir, pues hay un servicio que es el Berritzegune, que está muy bien, pero claro, se tiene que repartir toda la provincia para atender y para diagnosticar y luego...
¿Sería necesario un psicólogo en cada centro educativo?
Hablamos antes que hemos perdido el miedo a decir estoy mal, y una vez que reconocemos que podemos decir me encuentro mal, tenemos que tener un sitio donde ir. No sé si los colegios puede ser un lugar, ¿no?, donde tiene que haber uno en cada colegio, pero sí que tener un lugar donde una persona a la que acudir, la gente joven y la gente más mayor, donde puedas sentir ese apoyo y donde puedas ser atendido por un profesional, que no es que solo el tutor te apoye, sino que bueno, puedas buscar ese apoyo psicológico en un profesional que esté en la administración pública, puede ser que haya programas, que se acerque más, puede ser una vía que nos ayude mucho a darle salida a toda esta necesidad que estamos viendo. Reconocer la figura del psicólogo, la estamos viendo, ¿no? Nos estamos notando como más reconocidos. Ahora lo que queda es que ese reconocimiento, pues no sé si hace falta sacar más plazas, generar más dinero para programas, pero sí que hace falta que ese reconocimiento luego se acerque a la ciudadanía, uh-huh, que las personas puedan tener
ese... Ese es el objetivo de estas jornadas que está celebrando el Colegio de Psicología de Álava, un encuentro de la psicología y la sociedad, presentando la psicología a la ciudadanía, han querido titularlo. ¿Se trata de todo esto de lo que estamos hablando?
Exactamente, ¿por qué? Pues porque ahora se pues está reconociendo la figura del psicólogo, pero sobre todo en el ámbito clínico, en el ámbito sanitario, pero de algún modo hay otros profesionales, ya sea que trabajan en colegios o en organizaciones o en los juzgados, los equipos psicosociales, que están compuestos también por profesionales de la psicología, y queremos que, bueno, o en las residencias también, hay muchas que ya cuentan con un psicólogo, o algunas jornada completa y otras pues por horas, o en fin, y ese es el objetivo, es decir, que la ciudadanía sepa que aparte de los psicólogos que están en las consultas hay otra cantidad de profesionales que están trabajando por conseguir ese bienestar emocional llamémoslo así, en general, y para atender a aquellas personas que puedan tener alguna dificultad y que no pasa nada por acudir a ellos.
Bueno, pues ahí están esas jornadas. Primer encuentro de psicología y sociedad en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa a las 7 de la tarde con entrada libre, que inauguraron ayer lunes y que van a continuar durante toda la semana. Isabel Martínez, decana del Colegio de Psicólogos de Álava, Raúl Rodríguez, psicólogo. Es que ricasco. Gracias por estar aquí en Radio Vitoria. Buenos días.
A ti, muchas gracias.